El mejor contador de historias de los que he visto en los últimos tiempos, ¿eh? De verdad lo digo. Se llama Néstor Gandulia. ¿Cómo estás, Néstor?
Gran gustazo de estar, bueno, otra vez enfrente de estos micrófonos y conversando contigo y tu gente, che.
Qué lindo que vengas por acá. Vi una nota en internet que te hicieron por Colombia o por...
Sí. Ando mucho por ahí en la vuelta, En realidad estoy a cargo de un proyecto de investigación hace 4 años ya.
¿En Signo?
De Signo.
¿Qué es
Signo? Signo es una pequeña institución que desde hace muchos años trabaja en investigación participativa en lo que tiene que ver con culturas y saberes populares de América Latina.
Qué lindo. Claro, ¿no?
Lo iniciamos en realidad con este trabajo de en torno a las leyendas, mitos populares, historias mágicas de tradición oral.
¿Y esto empieza por vos?
Y empezamos a trascender, no, muchísimo antes. Esto tiene casi 20 años ya. Claro, de paciente, recorrido pueblo a pueblo, en los lugares más insólitos.
Vos sos un indio del 59, ¿no?
Soy indio del 59,
sí. ¿Y de las Canos, yo también?
No, che, yo soy irremediablemente montevideano, pero mis viejos sí, eran los dos de las Canos.
Mirá,
efectivamente.
Vos, estuvimos recién fuera de micrófonos conversando sobre los personajes de las Canos. El querido... Rabanito, le decíamos Rabanito y reaccionaba Santiago.
Se enojaba, claro.
Si habremos disparado del miedo, ese sí que era miedo. Cuando Santiago se enojaba, por Dios, cuando le gritabas Rabanito.
Ah, se enojaba.
Y te pedía un genio importante.
Claro. Dame esa valija, che. Te esperaba en la puerta de la Onda. Y como vivía de las moneditas que la gente le daba por changador, si la gente no le daba las maletas, te las sacaba de la mano.
Sí, de pesado.
Y sin embargo era el tipo más bueno del mundo y el único ser humano en todo Lascano que tenía la posibilidad de entrar en cualquier lado, abrir una heladera, comer lo que quisiera, y todo el mundo tenía, pero todo el mundo se cortaba el brazo antes de imaginar que Santiago iba a llevarse algo que no era de él.
¿Te acuerdas cómo era Santiago?
Claro que me acuerdo, lo estoy viendo.
Claro.
Era tal cual, así.
Andaba con un saco blanco de mozo de bar, ¿te acordás?
Claro,
zapatos, el pantalón a medio.
Era siempre.
El inventor de los
tobillos. Sí, tal cual.
Me quedaban cortos aquellos de azul, de brillo.
Y esa cosa medio brasiletada, así. Y entonces, yo me acuerdo que una vez fui con mi tío, yo era gurichico. Mi padre en realidad era trabajar en una granja por allí muy cerca de Lascano, entonces iba a visitarlo una vez al año. Una vuelta fui con mi tío y venía bajando de la Onda detrás de él y se apersonó el loco Santiago y lo miró, viste que te miraba además nariz con nariz, así la nariz de él a 5 centímetros de la tuya y te hablaba desde ahí fuertísimo. Entonces lo encaró así nariz con nariz y le dijo: bueno, soy el Fina Ojeda.
¿En serio?
Claro, mi tío quedó velado, ¿viste? Y lo conocía de muy chico.
¿Vos viste que los locos tienen ese contacto con los conocidos, no?
Bueno, ojalá, ahora te lo digo más abiertamente, estoy pensando que muy probablemente mi próximo proyecto de trabajo, ojalá muy participativo y muy movido por todo el país, es un intento de reivindicar la memoria entrañable de los locos de pueblo. Y yo creo que aprendí con Santiago, con el loco Santiago de Lascano, digamos, aprendí a querer y aprendí a entender cuál es la función, muchas veces, que cumplen los locos de pueblo. Santiago era la voz de lo que todo el pueblo decía, pero nadie se animaba a decir en voz alta. Eso lo decía Santiago. Entonces era siempre el comentario. Me acuerdo cuando yo era gurí chico, el hijo de un arrocero de mucha plata, esos arroceros muy poderosos que había en Lascano, por entonces, bueno, lo habían mandado a Montevideo en un tiempo, después estuvo estudiando en París, ¿sí? Y una vuelta volvió a Lascano, rubiecito, precioso, hablando con muchas heces y y con muchos gestitos de mano, y mirando por encima del hombro todo el mundo porque lo había estudiado en París, y todos los que habían crecido con él eran gauchos brutos al lado de él, ¿no? Entonces empezó a hacer el comentario de todo el mundo, pero mucho más empezó a hacer el comentario de todo el mundo el día en que el padre entró en el Club Uruguay, se paró arriba de una silla y le anunció a todo el mundo que el hijo se casaba. ¡Ah! te podrás imaginar que a los 10 minutos ya le estaban sacando el cuero lascano entero, así. La cuestión es que el hombre hizo inversiones fantásticas, hicieron arreglar toda la iglesia, le trajeron al cura una sotana especialmente de Italia para esa noche de boda, y engalanaron todo, plaza, todo. El día de la boda, aquello no podía más de luces, toda la prensa departamental y de los alrededores estaba allí cubriendo aquel evento extraordinario. Se casaba este chiquilín, ¿sí? La novia con un velo de 20 metros y... la cuestión es que salieron los novios a saludar en el atrio, que era una enorme cantidad de gente apretujándose allí, pero de repente se empezó a abrir todo el mundo y se abrió un pasillo como para el lado de la calle, y cuando los novios miraron, para su sorpresa, el que venía era el loco Santiago. Se llegó hasta el atrio, le dio un abrazo escandaloso a la novia, que los padres estaban bastante nerviosos, y cuando la novia logró soltarse, lo encaró al novio así, nariz con nariz, como hablaba él, tal cual, y le dijo: te casaste, che. Y todos decían que eras puto.
No, te puedo creer.
Pero los flashes y las... Te podrás imaginar que salió en toda la prensa del país.
Qué maravilla.
Entonces era un tipo sin maldad, con una ternura absolutamente increíble, y cumplía esa función. Yo creo que se ganó un lugar en el corazón de todo lascano porque cumplía esa función maravillosa de poner en el aire lo que todo el mundo pensaba, pero nadie decía.
Pues sabes que, apoyándome en esas palabras tuyas y en estos conceptos, e ir hurgando un poquito más, estas son cosas de lascano. Más allá del personaje de Santiago en lascano, son cosas también de lascano. Lascano es el único pueblo, que yo sepa, que tenía una boate que se llamaba El Silencio.
Claro.
Sí, sí. ¿Te acordás? Entre la iglesia y la comisaría y en la esquina del cine.
Sí, sí, sí. Jamás pude entrar porque había que tener zapatos y... que yo jamás tenía.
Claro, una boate de silencio maravillosa. Y a mí me pasó una Semana Santa que un cura me llamó poderosamente la atención y la impresión que el cura gaucho de Lascano, sí, en el confesionario me preguntó si me había hecho la paja.
Qué impresionante.
Chao. El cura te pregunte, yo te quedé horrorizado, viste, con toda la urbanidad mía, no pude con la naturalidad de Lascano.
Claro, es eso, está bueno. Y bueno, el colmo de eso, por supuesto, era el loco Santiago, que no tenía ningún pacato, digamos, que lo frenara, ¿eh?
Bueno, señoras y señores, estamos con Néstor Gandulia. Ya ven cómo viene la cosa, ¿no? Y ni empezamos a hablar, ya pasaron 15 minutos, pero tenemos un rato largo con este querido amigo. Les decía a ustedes, de repente leyeron alguno de los libros y tengo por acá los tres: 2006, Historias de Montevideo Mágico; 2008, Historias Mágicas del Uruguay Interior; 2010, País de Magias Escondidas, que están por aquí.
Tomo uno,
y ahora el nuevo.
Y ahora el dos.
¡Upalala! ¿Y cómo es esto? Esto es todo para Planeta, ¿no? Ese editor de Planeta. ¿Todos los inscribiste con Planeta? ¿Los editaste con Planeta?
Claro.
¿Y cómo es esto? ¿Sos un recolector de historias y vos las procesás? Perdón, la formación es de psicólogo, ¿no?
Sí, psicólogo social.
Social. No sé si gestáltico puede andar por ahí, porque son todos medios indios también.
Y yo de indio no tengo mucho tampoco.
Pero tenés esas crines, tenés ese coso, y andás con un caballo acá en el...
Claro, eso es verdad, sí. Este me lo regalaron en Guichón, un gran amigo de Guichón. Una tarde maravillosa en que hicimos un asado allí y aprendí un montón de historias, una de las cuales está en este segundo tomo de Paredes Mágicas Escondidas. Ese mismo día me regalaron esto, que es una artesanía maravillosa y que llevo, es un anillo de pañuelo, digamos.
Anillo de pañuelo, es una belleza.
Esto que te llamó la atención también es una cartera que me regalaron amigos campesinos de Bolivia, che, aymaras. Y bueno,
qué divino.
Ando vestido con esas cosas entrañables, me encanta.
¿Y por qué decís que tenés poco de indio? Porque tenés todo. Y cuando salías en televisión, me acuerdo que salías con una camisa blanca y con un chaleco.
Siempre ando con esos chalecos. Digo, ahora no, porque hace mucho
calor. Hay un personaje indio, hay un sentimiento indígena.
Ninguna. Esa es mi ropa habitual. Los que me conocen saben que no me disfrazo de nada para salir en televisión.
Por eso, pero digo, ¿vos te sentís así?
No hay ninguna
vinculación con los nativos, ¿no?
A pesar, no. Bueno, por, no más que vos o cualquier oyente, seguramente. Sin embargo, bueno, por un lado he tenido la fortuna de convivir muchísimo en comunidades indígenas, en buena parte de América Latina, y aprender cosas absolutamente asombrosas que cambiaron mi vida para siempre, decía llanamente. Pero en realidad ese atuendo medio extraño mío tiene que ver con que intento decir a través de mi manera de vestirme que soy latinoamericano, nacido en Uruguay, pero latinoamericano. Y que no soy de los que suspiran por sentirse más o menos europeo. He tenido esta oportunidad, digamos, de estar varias veces en Europa, digamos, por temas de trabajo, y me quedo con América Latina siempre.
¿Cuando te educaron, a qué colegio fuiste?
No, fui a escuela pública, che. Sí. Todo.
¿Y en la escuela pública se sentía también aquella cosa afrancesada de la educación nuestra?
Tal vez no se sentía tanto, o no la identificábamos tan así. Sin embargo, sabes que, claro, cuando uno crece, por ejemplo, empieza a darse cuenta de que la propia idea de escuela de Varela, que revolucionó, y yo creo que para bien, digamos, la escuela pública en este país, tenía mucha influencia de esa lógica europea, claro. Y mucho más todavía de la lógica norteamericana, que por entonces empezaba a tener una pujanza enorme, digamos, ¿no? Y entonces se generó, pero siempre construimos nuestras mejores cosas, incluyendo la educación, pensando en el primer mundo, siempre sintiéndonos, en principio orgullosos, más o menos orgullosos, es el único país de América Latina que no tiene pueblos indígenas, lo cual creo que es una gran desgracia, sinceramente lo creo, y puedo fundamentarlo. Creo que no tenemos alternativa a ese pensamiento urbano occidental, digamos, que nos domina por completo porque creemos que es el único posible. Y si tuviésemos el valor, digamos, de alternar con esos otros pensamientos, entonces creo que muchas cosas cambiarían. Yo creo que esta pasión mía por las historias de tradición oral tiene mucho que ver con la búsqueda de esos otros universos que están en este, como decía, por el lugar. La búsqueda de alternativas de pensamiento, porque este pensamiento urbano occidental ya está cayendo en su última crisis. Yo creo que los acontecimientos que nos esperan en un futuro muy inmediato nos van a hacer buscar desesperadamente otros pensamientos posibles, porque ya está claro que el avance de la ciencia y la tecnología por sí mismos no van a hacer de este un mundo más justo, ni un mundo más sostenible, ni un mundo más bien, al contrario.
Mientras la manejemos nosotros con esta cabecita que la estamos manejando.
Ahí está. Entonces, yo creo que es el momento de que nos demos cuenta, de que nos demos vuelta y bueno, agachemos un poco la cabeza y con un poco más de humildad que la que aprendimos incluso en los salones de clase, empecemos a prestarle más oídos a los saberes de la gente del campo, a la que siempre consideramos ignorante, estúpida, supersticiosa, atrasada y cosas horribles de ese estilo. Recién ahora empezamos a darnos cuenta de que dependemos de ellos para comer, ya cuando ya hemos prácticamente vaciado el campo uruguayo. Los pensamientos indígenas creo que nos hubieran hecho mucho bien en esta coyuntura de ahora, porque quieras que no, los pueblos indígenas de América Latina durante más de 200 años han tratado de advertirnos que algún día este modo de vida que estamos, que hemos estado desarrollando, nos iba a poner la tierra en contra.
Bueno, ¿de qué manera podemos llegar a las profecías mayas y al 2012, pero y al 21 de diciembre del 2012, ¿no? 21 del 12 del 2012. Vamos a llegar a eso, pero por supuesto que estamos hablando sin fanatismo ninguno de esto.
Ajá, claro.
Completamente.
Naturalmente.
Y reconociendo también que en otrora, cuando no existía el europeo en estas tierras, no le era fácil tampoco a todas las tribus andar conviviendo, sino que era...
No.
Eran territorios también
no
donde...
idealizaciones.
Por eso.
Donde también había imperios y también había esclavitud y
esclavización. Pero contame, dame una idea tuya.
Dale.
Esos imperios, esa esclavitud, ojo, término grosso,
fuerte,
que encierra un montón de fuerte, que encierra un montón de cosas, y que no nos damos cuenta que era con los propios, inclusive, la esclavitud,
sí,
¿no?
Sí.
Pero ¿a qué respondía? ¿Era poder? ¿Era esa cosa del bicho del poder que ha poluido la buena relación entre los hombres? ¿Ya era eso? Porque no estamos hablando de capital momento, ¿no?
Yo creo que la destrucción sistemática de las memorias escritas, digamos, precolombinas, hace que hoy por hoy solo podamos hacer especulaciones al respecto. Yo creo que la naturaleza del poder, incluso en los imperios, que no eran muchos, ni tampoco abarcaban toda América Latina, digamos, ni América en general, eran de una naturaleza bien distinta a la que por entonces era completamente dominante en Europa. En Europa sí, prácticamente no había rincón donde no, donde no dominara un imperio, ¿no? Y cuando digo de naturaleza distinta es porque creo que el pensamiento occidental está fundado sobre la idea de conquista. El propio pensamiento occidental solo concibe la relación con el otro que sea de dominación. No se nos ocurre otro modo, ¿sí?, de vincularlos con un otro.
Pasaba
en América Latina, y de hecho, bueno, si nos ponemos a repasar, en realidad los pueblos que mejor resistieron, algunos de los cuales incluso ganaron la guerra contra los españoles, no eran los imperios, ni eran los más poderosos. Y eso es porque los imperios, en el sentido occidental, siempre están fundados sobre la fuerza, siempre están fundados sobre la superioridad en armamento, en ejércitos, etcétera.
Y sobre el orden
piramidal. Y sobre ese orden estricto, piramidal. En los imperios, aquí en América también, el orden era piramidal. Pero la naturaleza del poder era otra, distinta. Había un poder, mezcla de espiritual, de protección mutua, de necesidad de protección mutua, de crecimiento en otros sentidos. El imperio inca, que pudo haber sido muy probablemente uno de los más piramidales y verticales en su, en su estructura, junto con el azteca, o lo que llamamos el imperio azteca, tenía un modo muy particular, digamos, de conquistar. Sí, entraba con ejércitos y conquistaba, ¿sí? No había ninguna duda. Pero conquistaba a menudo convenciendo a la gente de que era mucho mejor, digamos, estar por dentro del imperio inca que por fuera, y que se respetaban, por ejemplo, las creencias y las lenguas locales, muchas de las cuales subsistieron sin mayor dificultad, digamos, o se entremezclaron con el quechua, la lengua oficial del imperio inca, pero no eran ni impositivos ni esclavizadores, criminalmente esclavizadores, como eran a menudo los imperios europeos, ¿no? Eran de naturaleza diferente. De todas maneras eran imperios, si vamos a engañarnos, digamos.
Sí, había esclavitud también, y había, sí, y si no te gustaba mucho te convencían, y si no te gustaba mucho llegaba un momento que pim, te
vendía. Supongo que sí, que había represión al respecto, pero
de cualquier manera, a lo que voy, porque lo que nos queda son las enseñanzas y este cambio que dicen es el fin, dicen es la continua, no es el fin, es un cambio. Un resurgimiento a partir de lo que vendrá, quedan con esas profecías de esos imperios.
Sí.
Yo la pregunta que te hago es otra. ¿Qué dice la sabiduría popular indígena de América fuera de los imperios?
Bien.
De este tiempo a que nos
enfrentamos. Sí. Respecto de esto, decís vos, del fin del tiempo, etcétera. En principio no hay una tal profecía. La profecía, si hay algo que tiene los imperios occidentales, que son capaces de convertir todo en en materia de mercado, digamos, ¿no? Aquí no hay tal profecía. Lo que hay era un increíblemente perfecto modo de medir el tiempo, que permitía medir el tiempo hacia adelante y predecir sin ninguna clase de dudas acontecimientos astronómicos con una precisión absolutamente asombrosa. El modo occidental científico de medir el tiempo solo superó al maya original, que tenía milenios, hace cuestión de 100 años atrás. Era una cosa absolutamente asombrosa para gente que no tenía más instrumentos que sus ojos de mirar el cielo. Cuando digo que no había tal profecía es porque, bueno, no son profecías cuando miramos cómo va a estar el tiempo mañana en el informativo. O sea, eso no es una profecía. Lo que hay es un registro científico, digamos, científicamente comprobable, que permite no ya predecir, digamos, sino estimar razonablemente cómo va a estar el tiempo mañana. Esto mismo hacían con milenios de anticipación los propios mayas. Y podían medir el tiempo con una precisión tan increíble que podían extenderse hacia el pasado y hacia el futuro, ¿ya? En periodos de 15.000 años. ¿Ya? Esos periodos de 15.000 años que suponían ciclos. Bueno, uno de ellos es el que estaría terminando en este mismo año en que estamos. Ellos no podían ir más allá, pero su experiencia aparentemente les decía que en esos periodos había cambios verdaderamente importantes. Yo creo que la ola que hay de fin del mundo en este momento, como la hubo en el 2000 y como la hubo muchas veces antes.
En 1900.
Sí. Ahí está, y el 11 de noviembre de 2011, esas cosas. Tiene mucho que ver con que el sentimiento dominante, y esto es una hipótesis mía que he estado trabajando bastante, el sentimiento dominante en las sociedades occidentales del siglo XXI es el sentimiento de culpa y el miedo a que ya sea la Tierra o los extraterrestres o los seres de otro mundo. Vos viste que en las películas y en los documentales sobre el más allá, los muertos siempre vienen a vengarse. Yo no sé por qué los fantasmas gringos siempre están furiosos, siempre viven y es un sentimiento de culpa.
Vos te das cuenta de lo del loco Santiago.
Claro.
Vos sos el finado Ojeda.
Claro.
Vos sos el finado Ojeda. Vos tenés la grandeza de lo que...
Es grandioso. Es absolutamente grandioso.
Tipo que pueda ver justamente cómo vive entre vivos y muertos.
Claro.
Sí. No estar esperando que vengan los... ¿Cómo le llaman a los...
los medium.
Los medio dormiente, no sé cómo le llaman.
Yo creo que sí. Yo creo que se avecina un cambio. Pero yo creo que basta mirar, no hay que ser profeta, yo creo que basta mirar los informativos para decir, se avecina un cambio, no hace falta mirar demasiado. Que ese cambio sea destructivo o no, yo creo que es un sentimiento que tiene que ver con cuánto has depredado, digamos, el mundo en el que vivís, no solo en el sentido natural, no solo en el sentido ecológico, digamos, que es el que más está de moda, sino en el sentido humano, y en el sentido social, y en el sentido político. Hay muchas maneras de depredar el mundo en que vivís. Creo que la diferencia, nomás basta ver los niveles de consumo entre las sociedades europeas y norteamericanas, digamos, solamente en los Estados Unidos se gasta en shampoo más del doble de lo necesario para proveer de agua a todas las personas del mundo que no la tienen. Y eso no puede terminar en ningún otro lado que no sea el miedo a que algún día el mundo se vengue de nosotros, eso está claro. Y entonces, en cada oportunidad, ya sea el año 2000, digamos, o el...
En el 2000
o el
también.
2012, digamos, ¿sí? En realidad, el sentimiento que cunde, sobre todo en el occidente urbano, y mucho más en el primer mundo todavía, en este momento hay empresas gigantescas que te construyen a pedido un arca para vos, ¿sí? Cuesta unos 14 millones de dólares. Es decir, se ha vuelto una cuestión de mercado, ¿sí? O construyen refugios bajo tierra y con de lo más sofisticados, ¿sí? Hay una empresa...
El curro.
Claro, hay un curro grandioso al respecto que, por supuesto, especula con el miedo de la gente. Y el miedo de la gente emerge, yo estoy convencido, de un sentimiento de culpa, de un sentimiento de saber que la opulencia de los países más ricos se debe a la esclavitud más o menos velada del resto del mundo.
Estamos con nuestro Gandulia, ustedes ya lo conocen, lo han escuchado en voz, se está tomando un matecito con la yerba que nos ilumina, no nos produce acidez ni nada, no voy a decir la marca porque me parece que van a ser sponsor.
Bueno, en ese caso.
Pero ha escrito 4 libros, en realidad 3 libros y un segundo, ¿este es una ampliación, la reedición, o es una reedición?
No, este es el segundo tomo, el primer tomo ya estaba pensado, ya decía en la tapa.
¿Tenés tiempo de quedarte un poco más?
Sí, lo que quieras.
No, estamos con él y vamos a hablar de estética del sonido, que me llamó la atención en un momento que vi que él está dando lenguaje y estética del sonido.
Yo dejé la universidad cuando empecé a dedicarme a la investigación en otros países.
Pero también quiero hablar de eso y de otras cosas, y también que nos vaya contando alguna historia, porque les vuelvo a decir, este es el cuentacuentos más increíble que he visto en los últimos tiempos. Y tenemos, para sacarte de jugo, así, te preguntaba si estabas haciendo radio, me dijiste que no, que todavía no estabas haciendo radio.
pero sí,
si hay una oferta, la considero. Bien. Radio me encanta, realmente me encanta. Tengo un problema bastante serio como para sostener una cosa así, es que viajo mucho por temas de trabajo. Y eso me hace difícil sostener, digamos, un espacio como el radial que requiere.
¿Sabes lo que pasa? Que tenés dos soportes importantes. Uno escrito, pero sobre todo otro ya grabado, con esas historias sí. que están grabadas en los primeros discos claro. que nacen. Que no sé si la gente tiene acceso, puede tener acceso al material.
Por supuesto, en el mismo lugar de la tarjeta que te di, Signo, Centro Interdisciplinario. Es cuestión de
vamos a darlo bien porque
buscar el sitio web o pegar una llamada por teléfono o lo que sea, y todo ese material está a disposición.
Escuchen, chiquilines, Signo es Centro Interdisciplinario. Acérquense. comunitaria@signo.com.uy. Ustedes se comunican y piden el material, pueden llegar a tener acceso a este material de audio de los cuentos grabados por Néstor, con música compuesta por Jorge Schellenberg y por otra gente.
Un grupo de radioteatro dramatizando escenas formidable en ese momento.
Qué buena idea.
Y todo eso combinado con los testimonios originales. Es decir, no soy yo quien cuenta las historias, sino el vecino, la vecina, los que me enseñaron a contar historias.
Bueno, eso, vamos a eso.
Dale.
¿Quién te enseñó a contar historias?
Pues sabés que, aunque te parezca extraño, bueno, son muchísimos años escuchando historias, digamos, y ardiendo en deseos de difundir esa fascinante literatura oral popular, casi completamente desconocida hasta hace muy poco tiempo. Yo creo que sin darme cuenta, en la lucha de muchos años por aprender a escuchar, que es un oficio mucho más difícil de lo que uno se cree, y cuanto más avanza la tecnología y la sociedad moderna, más difícil es. En ese esfuerzo yo creo que la gente, con su increíble generosidad, compartiendo sus historias conmigo, se me metió adentro sin que me diera cuenta. Yo suelo decir que cuando cuento una historia, en realidad lo que hago es prestarle mi garganta a la gente que alguna vez las compartió conmigo. Y que no puede estar en este, no tiene la fortuna de tener a mano un micrófono como este. Y un equipamiento sofisticadísimo para que mi voz llegue a tu casa. Pero sí cuenta con mi garganta, digamos. Porque me parece que no soy yo, sino un montón de gente anónima, digamos, de ahí el nombre de aquel programa.
¿Pero hubo algún momento que hizo un clic así en especial que vos recuerdes, o fue una cosa que se fue dando en un momento?
Sí. La primera vez que fui invitado especialmente a un encuentro internacional, que yo ni siquiera sabía que existían esas cosas, a un encuentro internacional de contadores de historias y leyendas, en un pequeño pueblo de Colombia, en el Valle del Cauca, se llama Buga, un pueblo histórico, antiquísimo y hermosísimo. Allí se hace desde hace veintipico de años, todos los años, el Encuentro Internacional de Contadores de Historias y Leyendas. Y una vez me invitaron, si llegó un disco hasta allá, les pareció interesante, digamos, la propuesta, y me invitaron a ir. Y cuando llegué, yo iba, por supuesto, con cabeza de académico chanta, digamos, ¿no? Con mis conferencias más o menos preparadas, no tenía muy claro a qué me invitaban. Yo llegué y al otro día me subieron un auto y me llevaron directamente a una escuela con 500 niños, ¿ya? Para que les contara historias. Así, de frente y mano.
¿Te gusta?
Y además no eran 500 niños cualquiera, eran 500 niños que desde que nacieron. Tenían una vez al año a narradores orales de todo el mundo ¿sí? En el patio de su escuela contando historias, así que eran críticos voraces. Ahí tenías que aprender o aprender. Es como cuando tu padre quiere que aprendas a nadar y te tira al agua, ¿viste? Empezá a manotear porque si no cae. Bueno, así me di cuenta de que había aprendido a contar historias mucho más de lo que yo creía. Los propios narradores orales que estaban en el encuentro ese año me dijeron, bueno, pero vos tenés una... vos hiciste cursos o te formás. No, para nada. El único curso lo hice con la gente y lo sigo haciendo porque aprender a escuchar es un oficio a veces difícil y a menudo incluso doloroso, pero el premio de aprender es fascinante.
Contame la historia más inverosímil que escuchaste, porque además me imagino que debe haber un proceso. ¿Hay historias en las que no crees?
No, hay historias, por supuesto, en las que no creo, que son las que tienen, las que, en las que noto más influencia de los medios de comunicación, el cine de Hollywood, toda la cosa del terror y de la parapsicología, etcétera, que en lo que conozco muy bien, digamos, que son los parámetros culturales y de las tradiciones orales en Uruguay y el resto de América Latina. Sí. Historias que te cuentan, viste, que son espantosas, ojos en el techo que me persiguen y que me quieren matar, y el soldado sin cabeza en la esquina, cada uno que pasa, uh-huh, que pasa lo achura. Uno se da cuenta, después de que ha pasado 20 años escuchando historia, inmediatamente se da cuenta cuando una historia es un invento, digamos, que tiene mucho más que ver con la televisión, la película que me impresionó, que con una historia real de tradición oral.
Pero, está bien, pero digamos, las historias por las que vos participaste en televisión, mm, son historias que están vinculadas fundamentalmente al terror, ¿no?
Pues no. Yo quería ahí hacer una precisión, que suelo hacer con la gente. Bueno, cuando me paran por la calle y me dicen, ¿usted no es que cuenta la historia de terror? Yo pongo cara enojado. No me sale mucho, pero más o menos. E intento explicar que lo que yo cuento son historias mágicas. ¿Cuál es la diferencia con las historias de terror? Las historias de terror son las que yo te cuento para que vos sientas miedo. Las historias mágicas son las historias que la gente cuenta para que podamos seguir hablando de las cosas que nos dan miedo. Puede parecer muy parecido, pero no es lo mismo.
No,
la diferencia es absolutamente trascendental.
¿Y te pasa que cuando las contás sentís que te erizás?
Absolutamente, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Me apasiona de un modo, digamos, muchas veces, que es como si realmente estuviese prestando mi garganta y todas esas voces que acumulé dentro de mi propia alma fueran las que salieran, digamos, a
contar. ¿Nunca te pasó de que te incorporaran, de que te pegaras un susto bárbaro porque estabas hablando y te incorporaran energías,
pues
entidades,
no,
cosas?
Quizás no tan así, pero sí que me dijeran que había contado, que la última historia que contaste no eras vos, hermano. O no era tu voz, o no era tu manera de... ¿Cómo haces para meterte adentro el acento de los chaqueños del Paraguay, por ejemplo? Tan perfecto que ellos mismos sentirían que, bueno, es que esas voces ya me han metido dentro. Y entonces yo puedo contar con la misma voz con que me las contaron alguna vez a mí, ¿sí? Una historia de el Caribe venezolano, por ejemplo, o del sur del Brasil, incluso, aunque mi conocimiento de portugués es muy limitado. Yo creo que es una manera de incorporar el espíritu del otro. Yo ya no le tengo miedo a la idea de incorporación, como no le tengo miedo a los orillas, aunque todavía haya gente que gasta fortunas para probarnos cada día en televisión que los orillas son demonios y cosas espantosas, digamos, que le hacen mucho mal a la gente. No le hacen mucho mal a la gente. Creo que les tenemos miedo porque son cosas de negro y todavía no aprendimos, digamos, a respetar y a sentir ese mundo también como nuestro, más allá de la llamada.
Ahora, ¿has trascendido un puente desde la psicología, egresado de la Universidad de la República, a estar hablando de orillas y con aceptación?
Sí, absolutamente.
A mí me pasó de participar de una reunión, uh-huh, un asado, uh-huh, amigos, éramos cuatro, y una pareja, yo no sabía que ella era Maggi Santo, uh-huh, y en un momento empieza a girar, uh-huh, e incorpora un Maggi Santo.
Claro.
Esto fue hace muchos años. Uh-huh. Pero el Paggi Santo hablaba un portugués, yo tampoco era un especialista en portugués en aquella época, pero me parecía que el portugués del Paggi Santo era una cosa, y aparte, pero la voz me impresionaba, era un viejo negro que hablaba ese portugués de Cabo Verde, yo qué sé. Se tomó una damajuana de vino y se fumó no sé cuántos habanos o cigarros. Cuando vuelve a la media hora o no sé qué tiempo que estuvo, cuando vuelve en sí, no tenía ni aliento a alcohol. Yo no estaba en pedo, nada.
Sí. He visto eso muchas veces. Yo creo que lo que llamamos la incorporación no es otra cosa que lo mismo que te digo yo, digamos. Yo le presto mi garganta a alguien que no está acá ni podría acceder a este micrófono. Yo creo que hay gente que ha aprendido a prestarle su cuerpo a los espíritus de la naturaleza. Mucha gente cree que los orillas son dioses. No son dioses en el sentido occidental, uh-huh. son espíritus de las cosas. ¿Y quién en esta ciudad de Montevideo puede negar, por ejemplo, que el mar tiene un espíritu? Si cuando yo estoy desesperado por, no sé, por el trabajo me abruma o, uh-huh. o el tamaño de la factura de Antel, qué sé yo, lo primero que hago es pensar en escaparme a un par de rinconcitos más o menos secretos que tengo frente al mar y sentarme a mirar, y aquello es como que me acomoda el alma por dentro, ¿sí? Y entonces, bueno, todo empieza a relativizarse, digamos, y a dejar de ser tan trágico. Si eso no es un diálogo con el espíritu del mar, ¿qué es? Es una cuestión muchas veces de palabra, y les tememos a palabras porque esas palabras parecen representar a otras culturas que nos son desconocidas, que son diferentes de la nuestra, y hemos aprendido a temer lo que es diferente de nosotros, ¿ya? Yo creo que es tiempo de que eso cambie definitivamente y de que empecemos a construir sociedades donde todas, donde todos los pensamientos, todos los sentires, todas las espiritualidades tengan un lugar verdaderamente digno. Creo que eso lo han ganado.
¿Tenés fe, no?
Absolutamente, en eso sí. No tengo convicciones religiosas de ningún tipo. A veces pienso que por suerte y a veces que pienso que por desgracia. La mayoría de las veces pienso que por desgracia, que quisiera tenerlas, digamos. Pero no las tengo.
Como duda eso de estar atado, ¿no?
Esa es la
mayor hecho la que...
Sí, exacto. Tengo... tal cual. No tengo convicciones religiosas. Y quizás por eso tampoco dedico tiempo, digamos, a emprenderla contra las religiones o contra el...
Yo la tuve durante muchos años, hasta los 17 años, uh-huh. que hice la reacción. Pero igual, después de haberla tenido, de haber tenido un objetivo por qué hacer las cosas, uh-huh. está bravo volver a la soledad de hacer las cosas porque sí y porque tienen que ser así.
Claro, claro.
Pero no puedo volver atrás, por más que quisiera, porque no puedo creer el tupé religioso. El tupé de pretenderse que hay algo que vos creaste imagen y semejanza.
Quizás.
¿Sí, ¿entendés? Quizás.
Salvo, me parece, cuando esos algos, ¿ya? Me imagino que te referirás a Dios y muy probablemente al Dios de los cristianos, de los católicos. Yo tengo un cierto respeto porque hay veces en que los dioses liberan o sanan a la gente o le ayudan a sobrevivir en situaciones verdaderamente terribles. Yo creo que si no hubiese Urishas, y reitero que no tengo convicciones religiosas, ¿eh? Pero estoy seguro de que si no hubiese Urishas no habría afrodescendientes en América Latina. No tendríamos candombe, ni llamada, ni mayá, ni nada.
Samba.
Ya, ni samba, ni jazz. ¿Ya? Yo creo que hay veces que esas convicciones, sea por la convicción, por magia y obra de las propias convicciones, o por la existencia misma, más o menos independiente de espíritus en la naturaleza o en el cielo o donde sea, uh-huh. o quizás ambas cosas sean la misma, no sé. Pero hay veces en que gente de mi pueblo, digamos, ha sobrevivido gracias a poder echar mano uh-huh. a esas convicciones, y yo eso lo respeto.
Yo creo que aquí me tengo, uh-huh. yo me tengo, y obviamente, claro. Entonces, y no fui yo, creo, el que ha decidido mi venida acá, entonces formo parte de un partido y formo parte de ese mar y de ese monte y de ese cielo, de ese viento y de ese fuego, ojo, y por esa razón convivo con eso. Pero lo mínimo que me hace sentir este pensamiento me da una amplitud de sentimiento tan grosso, claro. de lo que pasa,
enorme.
Llamale como quieras, pero eso que nace acá adentro y que está acá adentro, ¿viste? Es lo que a mí me goza,
bueno,
como
ahí está.
Y me salva, ¿viste?
Sí.
¿Cómo nos fuimos?
Yo creo que, claro, pero no sé, incluso volviendo a las historias mágicas de tradición oral, las historias aparecidas, de casas encantadas, de luces malas, yo qué sé. He encontrado muchísimas veces gente que, la gente más sabia que he conocido, que nunca son personas conocidas por su sabiduría, digamos, sino vecinas, a veces viejas de pueblo, qué sé yo, muchas veces gurises, que me han dejado boquiabierta, digamos, con sus saberes. Las personas más sabias que conozco, digo, no son las que ni cuentan ni esperan historias de terror, son las que aprenden a convivir con, incluso con lo que no comprenden del todo. te puedo contar una una cortita.
No, yo te pedí eso.
Dale, sí.
Yo te pedí que me contara la más inverosímil.
No sé si la más inverosímil.
Pero voy a meter una.
Dale.
En este, así momento, dale, que hablaste de esos viejos y vas a hacer referencia a eso. Hoy, telefónicamente, hablando con el Laucha Prieto.
Sí.
Que no quería esa radio. Me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que yo hablé con Yupanqui un día y Yupanqui me dijo, cuando un viejo se muere, se quema una biblioteca.
Claro. Es cierto. Sí, es cierto.
Y bueno, ¿y por qué razón no viene entonces a hablar un poquito y a mostrar sus libros con nosotros, ¿no?
Es, es un personaje muy especial, Laucha.
Sí.
Y yo tuve la fortuna de estar un rato muy largo conversando un par de veces con él allá.
La parte de la zona, ¿viste?
Claro, en la Charqueada. Y siempre es una experiencia verdaderamente removedora, digamos, conversar con el Laucha. Lo que te iba a contar, en realidad, que me vino a la cabeza, es que no hace mucho tiempo, yo estaba en plena preparación, digamos, inicial, antes de empezar a escribir este segundo tomo de País de Magias Escondidas, me vengo a encontrar con un muchacho por el centro, en la calle, ¿sí? Que se me arrimó y me dijo, yo quiero contarle una historia, ¿puedo? Claro. Me paré, digamos, y le grabé incluso su historia, en plena calle, como pasa a menudo, prácticamente todos los días. Él me contó la historia de su madre. Yo no sé si vos sabés, debes saber, porque vos sos, también sos conocedor, digamos, del interior del país. Debes saber que hay lugares, en la Charqueada mismo hay uno, que se prenden fuego solos. De repente los mirás.
Sodoma.
Claro, casi siempre son árboles, ¿ya? Árboles más o menos solitarios, a veces son búhos, higueras, otras veces son palmeras, que se prenden fuego, entonces la gente, hay veces que están cerca del monte, entonces la gente corre a tratar de apagarlo, qué sé yo, antes de que agarre fuego el monte, y cuando llegan no hay nada y el árbol está intacto. En la Charqueada es más complicado, porque en las afueras de la Charqueada hay un altillo de una casa que está abandonada hace muchos años y el altillo se prende fuego. Entonces, cuando la gente va a apagarlo. Yo conocí a este muchacho, que fue el primero que me contó que su madre vivía en una casa así. Era una persona apasionante. Doña Braulia Borges de Marichal. Vivía en una casita en una loma, a las afueras de Sarandí del Yí, allá en el departamento de Durazno. Una casita bastante linda, chiquita, qué sé yo, justo en una loma, desde donde se podía ver buena parte del pueblo, de la orilla del pueblo, más allá del muro largo y blanco del cementerio. El primero que dio la voz de alarma una vuelta fue un gurí de uno de los barrios de Sarandí del Yí. Empezó a gritar, ¡tata! ¡Fuego, fuego, incendio allá en la loma! Salió el padre, salió la madre. ¿Qué? ¿Dónde, mijo? Allá. ¡Ay, qué horrible esa llamarada! ¿Quién vive ahí? La abuela Braulia. ¡Ay, pobrecita, está solita! Vamos a darle una mano. Sí, vamos. Y empezaron a salir. Vamos a buscarlo. Che, tráete, andale al pony, tráete unas palas, unos baldes. Ya, empezó a organizar todo el mundo. Me iba a las apuradas, un muchacho con una camioneta que empezó a cargar arena. Mientras tanto, doña Braulia, con los últimos rayitos del sol del día, estaba en la puerta del rancho tomando su matecito dulce, ¿sí? Los últimos antes de meterse para adentro, porque si no después le saca el sueño, y qué sé yo, con cascarilla y esas cosas. Y le cayó raro todo aquel borbollón de gente allá, corriendo todos para todos lados ahora, qué cosa más extraña, con herramientas y todo, que está por hacer planchada esta hora. Pero mucho más le extrañó cuando vio que todo aquel borbollón de gente arrancaba derechito para casa de ella. Dijo, esto qué cosa más rara. Y ya enseguida empezó a pensar si tenía harina como para hacer unos puñuelitos, aunque sea de limón, para convidar a toda aquella gente, porque de última son vecinos. Y ya se metió para adentro y empezó a buscar la botellita de licor de café que le había traído la hija, una vuelta de regalos, que debían dar seguramente. Porque cuando la encontró, que efectivamente y por suerte estaba prácticamente llena, miró por la ventana de la cocina y efectivamente, en la esquina, digamos, del muro del cementerio, empezó a ver aparecer toda aquella gente, digamos, de a uno. Y le extrañó porque todo aquello parecía que se amontonaban en esa esquina y quedaban boquiabiertos mirando la casa de ella. Como si no la hubieran visto nunca, la veían todos los días. Salió, prendió la luz, se les acercó a toda aquella gente. Nadie decía una palabra. Una vecina, que era muy conocida de ella desde hacía muchos años, le dijo, abuela, ¿usted está bien? Bien, mija, ¿y usted? Nosotros, abuela, vinimos por el incendio. La abuela Braulia miraba para todos lados y decía, ¿qué incendio? Su casa, abuela. Se prendió fuego, yo la vimos todos, somos como 40. La abuela Braulia se quedó pensando un ratito y lo que pensó fue, bueno, toda esta gente creyó que mi casa estaba prendiendo ese fuego y vinieron todos a ayudar, son buenos vecinos. Así que les abrió la puerta de la casa, le dio un abrazo a esta muchacha y le dijo, no se preocupe, mija, deben ser esas cosas, los huesos esos que brillan de noche, ¿vio? Que dicen que, qué sé yo, que... Tranquila, aquí no pasó nada. Como a los tres cuartos de hora llegaron los bomberos a todo trapo, meta campana y cosas, un bochinche bárbaro. Cuando llegaron la charla estaba preciosa, así que dos bomberos también se quedaron allí a la charla. Y allá pasaban los buñuelitos de limón, las copitas de licor de café, y la conversación que estaba lindísima. Y esta muchacha, que era bien conocida de ella, decía, sí, yo sabía de una palmera allá cerca, antes de llegar a la Paloma de Durazno, allá hay una palmera que se prende fuego, solita, che. El marido decía, sí, yo conozco un ombú en Rocha también, sí. Pero casa con gente adentro no había visto nunca, la verdad que no. Ahí fue que la abuela Braulia se animó a contar. Le dijo a la gente que bueno, que ella no le había extrañado tanto porque esa casa era traviesa. Y que había empezado la travesía hace un buen tiempo ya. Ella iba caminando por la casa y sentía que le tiraban un mechoncito de pelo, por ejemplo. ¿Sí? O que alguien se le metía enfrente o... le pasaba por adentro y le daba un frío bárbaro, en pleno verano a veces. Y eran como travesuras, nunca le hicieron nada. Le empezó a llamar más la atención una vuelta que estaba en la cocina y empezaron a llover piedras al techo. Y aquello sí se puso bravo porque era un ruidaje, el techo era de chapa. Y ella salió pensando que era algún botija, muy aburrido, qué sé yo. Pero no había un lugar donde esconderse y no había ningún chiquilín afuera. La cuestión es que esa misma tarde llegó la hija, Yolanda. Y la abuela le contó este tema de las piedras en el techo y los tironcitos en los mechones de pelo y todas esas cosas. Y a veces que le tironeaban de la frazada y la dejaban medio... La hija la miró como diciendo, no sé, a qué hora voy a sacar, cuándo voy a sacar número para el billar de vos. Pero felizmente esa misma tarde estaban tomando mate en el patio de la casa y no fue una piedra, fue un bloque de los que habían sobrado cuando hicieron el parrillero que cayó, pero como hizo un bochinche espantoso justo en las chapas de la cocina. Ahí la hija empezó a escorchar. Que no, mamá, que vos no podés vivir en esta casa, que esto es la casa de los locos, ¿cómo vas a estar acá? Mira si te lastiman alguna vez. No, mija, a mí nunca me lastimaron nada y no. Esta casa tiene espacio en piso, yo vivo solita, no hay problema, hay lugar para todos. No, mamá, de ninguna manera, yo voy a traer cualquier cosa, no sé, aunque sea un cura, no sé, cualquier cosa, pero yo te voy a sacar esto de acá porque yo no quiero llevar una sorpresa desagradable en día de esto, de enterarme que te pasó algo, no, de ninguna manera. Y dicho y hecho, efectivamente, dos o tres días después, cayó la señora, no con un cura porque no consiguió, pero sí con un negro grandote, altísimo, con la puerta aquella. La cuestión es que a la abuela no le cayó muy bien el hombre. Más que nada porque andaba con una botella de caña en la mano y porque se le ganó para dentro de la casa, así como perico por su casa, y se le metía en los cuartos y tomaba un trago de caña de aquello y escupía todo alrededor. Y allá atrás andaba la abuela con un trapito, así, tratando de aquel desastre mitigar todo lo que fuera posible. Mucho menos le gustó cuando el hombre se tiró al piso y empezó a hacer convulsiones y unos movimientos espantosos y rarísimos y hablaba en un idioma que ya no entendían, pero ni una palabra. Se congració con el hombre cuando el hombre se levantó un poco más tranquilo y le empezó a contar que la casa donde ella vivía en realidad era bastante moderna. Antes que esa casa había otra casa mucho más antigua en el mismo lugar. Que en esa casa vivía una familia entera. Una mujer, el marido y un hijo que por entonces tendría 15, 16 años más o menos. Allá por 1896-97... el padre, el marido, decidió irse a las cuchillas a pelear con Sarabia. Los colorados del pueblo, cuando llegaron a vengarse, digamos, de aquella familia rebelde, en realidad el marido ya se había ido, así que se la agarraron con la mujer. El que salió a defenderlo fue el chiquilín, el hijo de ellos, así que se lo limpiaron, lisa y llanamente, digamos, de una daga en la garganta, y le prendieron fuego a la casa. La mujer aparentemente logró escaparse, y dicen que por algunos días anduvo como loca gritando los nombres de su marido y de su hijo por las calles de San Endiel. después desapareció y no la volvieron a ver nunca más. Así que el negro aquel, que al fin y al cabo parecía ser bastante sabio, le terminó preguntando a la abuela Braulia si quería que le sacara aquello definitivamente de la casa. ¡Qué esperanza, mijito! Le dijo la abuela. De ninguna manera yo no voy a ser la que voy a terminar de dejar sin casa a esta pobre gente. De ninguna manera. La abuela Braulia se murió ya hace unos años atrás. Yo calculo que mientras nosotros conversamos de ella acá enfrente de estos micrófonos de radio, la abuela debe estar convidando a aquella gente con buñuelitos de limón y licor de café, tratando de ayudar a apagar ese incendio que en realidad nunca pudimos apagar del todo. Esta gente, yo creo que la gente más sabia es la que aprende a convivir con esas cosas, la que es capaz de superar el miedo y empezar a aceptar que estos espíritus de los que hablan las historias mágicas, las leyendas y mitos populares, no son presencias malignas como suelen decir las películas y los documentales en televisión. Son registros de una memoria, y en general de una memoria que tiene que ver con injusticias que nunca pudimos resolver. Y este es un país en el que bastante recientemente aprendimos que una injusticia que no se resuelve, un daño en la memoria, volverá una y otra vez como un obstáculo, impidiéndote emprender caminos nuevos. Los uruguayos aprendimos eso de la peor de todas las maneras posibles, como no suele pasar, digamos. Ya tuvimos que sufrir una paliza histórica, digamos, una dictadura monstruosa de un montón de años, para empezar a entender cuál es el lugar verdadero de la memoria en los proyectos de país. Y sin embargo, gente tan sencilla como la abuela Braulia, o mucha otra gente más, a la que hasta hace poco considerábamos como supersticiosa, ignorante y tarada de diversa naturaleza, es la que muchas veces ha sostenido la memoria que deberíamos emprender a escuchar para saber cuáles son los caminos nuevos que tenemos que emprender.
Un placer haberte recibido acá en Café Torrado, Néstor Gandulia. Ustedes ya lo escucharon, ¿no? Esto confirma lo que vengo diciendo. Mejor cuente historias, narrador que tenemos, ¿eh? Sos un capo, de verdad. Y gracias por traer estos recuerdos, ¿viste? A mí estás hablando y me suenan, ¿viste? Ochita, Doña Luisa, la caña con Butiá, la gente de la calle Misiones, Las Cano, ¿viste? Qué lindo, ¿eh? Y eso nos hace fuertes, ¿eh?
Claro, es una ternura. Eso es lo que nos hace fuertes. Yo creo que deberíamos considerarlo con mucha más detenimiento, digamos. Solemos creer que es el conocimiento científico, la alta tecnología, el aparato de punta, lo que nos hace fuertes. Lo que nos hace fuertes son los vínculos humanos. Y la gente que tenemos alrededor, en general, o muy a menudo, tiene en su alma conocimientos y sabidurías que nos harían mucho más sanos, mucho más todavía que lo que pueden hacer a menudo los profesionales de renombre.